Nos aprestamos a celebrar el segundo centenario del grito de independencia y de toda esa gran gesta emancipadora que empezaría con la revolución comunera, continuaría con el grito del 20 de julio de 1810. En nuestra patria se selló en Boyacá, pero después se exigió enormes esfuerzos en Ayacucho, en Bomboná, en Pichincha, en Carabobo. Una gesta bien difícil que hay que continuar todos los días. El año pasado celebramos los 200 años de la muerte del sabio Mutis, tan vinculado a toda la gesta de la independencia, como quiera que fue un gran faro iluminante de las ideas libertarias de la época, científico y generador de libertades. Este año nuestro ejército, nuestra policía, harán un recorrido pedagógico de Tame a Bogotá, remontando la cordillera, el páramo de Pisba, el pantano de Vargas, el puente de Boyacá. Hemos venido recibiendo unas publicaciones bien importantes. El profesor inglés John Lynch acaba de publicar un libro muy bien documentado sobre el libertador Simón Bolívar. Vale la pena mirar ese libro. Es muy importante volver sobre la vida y obra del general Santander, de todos aquellos que participaron en esa gesta, regresar a su pensamiento. Antioquia ha estudiado y debe seguir estudiando profundamente el legado del general Córdoba, Chorros Blancos, la rebelión en favor de las libertades, el valor civil. Es este periodo especialmente importante para que la juventud colombiana mire con perspectiva de futuro todos estos eventos de la historia. Cuando el libertador muere, el general Santander está en Europa. Los últimos años habían sido muy difíciles. A él se le acusa de participar en el atentado septembrino del año 28. Nada se le prueba, pero la hostilidad le hace irresistible. No puede permanecer en el país. Al morir el libertador, regresa, asume la presidencia en 1832 y se compromete a que el país dé un gran salto educativo para poder lograr que todos los ciudadanos puedan participar en la formación de la ley, en el cuidado de la ley y tengan todas las condiciones de preparación para la observancia de la ley. Quien siempre había hablado de la ley como condición de libertad, se compromete a impulsar la educación como condición del imperio de la ley. Por esta razón, la máxima distinción en el sector educativo es la medalla Francisco de Paula Santander, que hoy entregamos con la más profunda convicción a la Universidad de Medellín, fundada en un momento difícil de la República, de pugnas partidistas y de violencia, donde las pugnas ideológicas no se pudieron surtir por los canales argumentales, sino que fueron más allá y generaron una violencia que después fue evolucionando y todavía la vivimos en diversas formas. No corresponde al presidente de la República hacer referencia hacia ese momento. Corresponde a las nuevas generaciones y a los historiadores mirarlo para no cometer errores en el futuro. Nació la Universidad de Medellín en aquel primero de febrero de 1950. Acaba de cumplir 59 años. Nació en nombre de las libertades y se ha mantenido como una casa de ciencia y de libertad, fiel a su palabra. Se ha opuesto a todos los dogmatismos. La Universidad de Medellín ha entendido que la libre cátedra, el ejercicio libre de la investigación, es un presupuesto para la ciencia. La Universidad de Medellín, a lo largo de 59 años, ha practicado aquella convicción de que la verdad es relativa, la única que está al alcance de nosotros los humanos, solo se obtiene en un proceso dialéctico de auscultación científica de todos los días, que tiene que ser garantizado en un marco de libertades. Al entregar la condecoración Francisco de Paula Santander, rendimos un homenaje a esta casa de ciencia y libertad. Un homenaje a todos sus programas académicos, a su esfuerzo por avanzar en cobertura y por avanzar en calidad, a su responsabilidad social. Rendimos un homenaje a sus fundadores, a Ramón Abel Castaño, fallecido hace pocos días, en cuya oficina se gestara esta gran obra. Rendimos un homenaje a quienes nos acompañan de sus fundadores, Absalón Estrada Vélez, Fabio Naranjo Ochoa. Rendimos un homenaje a Jorge Cadavid, Gustavo Quevedo, Gustavo Galvis, Hernando Agudelo Villa, Rafael Sanín, Pedro Larte, Gabriel Obregón Botero, a todos aquellos que tuvieron esa magnífica visión. Un homenaje a quienes han sido sus rectores, 59 años de dificultades, de esfuerzo, de entusiasmo. Un homenaje a sus actuales directivas. El doctor Néstor Hincapié lleva 40 años al servicio de la universidad, observando la evolución de la universidad. Ha sido el timonel de un proceso ininterrumpido de creatividad. 9 años al frente de la rectoría. Jamás hemos notado estancamiento en la universidad, siempre progreso. Eso nos llena de orgullo a los antioqueños y a los colombianos todos. Apreciados estudiantes y directivos, nosotros estamos luchando por crear en Colombia más confianza. Cuando yo conversaba con los estudiantes colombianos en la candidatura presidencial para las elecciones de 2002, solía preguntar: estudiantes, ¿en algún momento han pensado ustedes irse del país sin tiquete de regreso? Y la gran mayoría levantaba la mano y me decía que sí. Eso nos llevó a una reflexión, a proponer una palabra para liderar una acción de gobierno. Por eso seleccionamos la palabra confianza, soportada en 3 pilares. La seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social. Cosas elementales que deben guiar la acción de los gobiernos y que los gobiernos deben procurar ajustar todos los días para mejorar y también sembrar en el corazón de los colombianos. Sin seguridad y sin inversión, es imposible crear un marco de prosperidad. Y para que se pueda avanzar en política social, siempre se requiere ese marco de prosperidad. Y en una democracia de opinión, finalmente el avance en política social es lo único que legitima la seguridad y la inversión. Hemos vivido muchos años de violencia. Hemos avanzado, pero falta mucho. 2008 fue el año de menos homicidios en 31 años, el año de menos secuestros en 21 años, pero falta mucho. En Colombia llegaron a asesinar 256 líderes sindicales. El año pasado, entre trabajadores sindicalizados y maestros sindicalizados, todavía nos asesinaron 38. Ya hay 144 personas en la cárcel. Este año a la fecha no han asesinado un solo integrante de organizaciones sindicales. Es bueno que lo conozca el mundo, porque hemos hecho un gran esfuerzo para proteger trabajadores sindicalizados, periodistas. En Colombia hubo años cuando asesinaban 15 periodistas. El año pasado no asesinaron uno solo. Y hoy los periodistas se sienten más libres en Colombia porque están menos coaccionados por los grupos violentos. Pero todos los días vemos que hace falta avanzar más. La FARC se ha debilitado. Tenía alrededor de 30.000 personas en armas. Hoy tiene muchísimo menos, pero está en el delirio terrorista. Todavía sueñan en la política y quieren hacer política jugando con la libertad de las personas, pero entraron en la fase de Pablo Escobar. También quieren arrodillar al país con carros bombas y con masacres. El gobierno, serena pero firmemente, tiene que enfrentar eso. Hemos hecho todos los esfuerzos en procura del acuerdo humanitario. Un día, por petición del presidente Sarkozy, liberamos a Rodrigo Granda. Pensamos que algo había acordado y que si dábamos ese paso era porque se iba a liberar a los secuestrados. No los liberaron. Liberamos, salieron de la cárcel 150 guerrilleros, medida unilateral del gobierno. Gobiernos extranjeros nos pidieron también que diéramos ese paso. Creímos que la FARC iba a reaccionar liberando secuestrados, no lo hizo. No hemos negado facilitaciones que el señor Gontar, que el señor Sáenz, delegados de tres países europeos, que es presidente de la República, que de la Iglesia Católica. Hemos corrido riesgos en las relaciones internacionales, permitiendo que algunos gobiernos intervinieran, porque confiábamos que eso podía ser eficaz para la liberación de los secuestrados. Hemos facilitado las liberaciones que ha hecho la FARC, me han dicho, presidente, pero las ha hecho para hacer política. El gobierno nacional ha dicho, no interesa que sea por política o por no política, lo importante es que los liberen. Dadas las circunstancias de hoy, apreciados jóvenes, el gobierno nacional tiene que ser firme, con la seguridad no se juega. Nosotros no podemos dejar que al país lo intimiden como lo intimidó Pablo Escobar. Cuando yo leo la mente de mi generación, a mi generación la formaron muy débil. Porque a mi generación le dijeron que lo que había que hacer con todo violento era dialogar. Y mientras nos enseñaban a ser obsecuentes y serviles en busca del diálogo con los violentos destruían el país. Yo veo una nueva generación de colombianos y leo su frente y ahí hay mucha espontaneidad y mucha firmeza. El gobierno los tiene que interpretar. Aquí lo que toca es derrotar estos bandidos. Que el país disfrute sus libertades, que las universidades hagan su investigación, su crítica social, pero que no tengamos estos terroristas. Por eso, el gobierno nacional ha dicho, el único acuerdo humanitario con estos terroristas de la FARC es que liberen unilateralmente a los secuestrados, que lo hagan rápido, que no sigan jugando, haciendo politiquería con la libertad y con el de los colombianos y el sufrimiento de las familias. Esta mañana hemos coordinado con el ejército y con la policía acentuar la presión sobre los secuestradores para que liberen a los secuestrados. Presión militar y policiva intensa. Presidente, no diga eso, que eso crea mucha polémica. El presidente de Colombia no está para vivir en una urna. El presidente de Colombia tiene que estar en el frente de lucha a toda hora y muchas veces tiene que romper con aquello que no genera polémica. Sé que esto genera polémica, pero es mejor para el futuro del país. Un gobierno firme, asumiendo la responsabilidad pública de conducir al ejército y a la policía para que ejerzan una presión con toda la fortaleza sobre los secuestradores a fin de que liberen a los secuestrados, que tener un gobierno de aguas tibias, preocupado por el qué dirán, a ver si no lo critican mientras estos terroristas incendian y asesinan al país. El presidente tiene que ser un combatiente en favor de la vida y de la protección de los colombianos en contra de los terroristas. El presidente no puede ser un apaciguador evitando que lo critiquen. Y ningún escenario mejor que este de la Universidad de Medellín para repetir estas convicciones. A la guerrilla, a aquellos guerrilleros que liberen a los secuestrados y que abandonen la FARC, no les podemos ofrecer indulto, no les podemos ofrecer amnistía, pero sí libertad y recompensa, como en el caso de Isaza, que hoy está en París con su novia, por haber abandonado la FARC y haber liberado al doctor Lizcano. Desde la Universidad de Medellín quiero referirme a un tema que es el tema de la reinserción. Nosotros tenemos uno de los programas más amplios del mundo y más generosos en materia de reinserción. Casi 50.000 reinsertados, con un alto costo. El tema de Karina. A los estudiantes y profesores de derecho esta reflexión. La condena judicial no se excluye con los beneficios de reinserción. Porque alguien me decía esta mañana, presidente, se ha creado una enorme dificultad. A Karina la van a condenar a 45 años. ¿Cómo va a cumplir el gobierno la palabra ofrecida de otorgarle unos beneficios por haberse reinsertado? Nuestra reacción ha sido, eso no se excluye. Los fiscales la acusan, los jueces la condenan por los delitos que cometió y el gobierno le tiene que cumplir en aquello de darle los beneficios por haberse reinsertado. Estamos buscando el mecanismo jurídico que no puede ser amnistía, que no puede ser indulto, pero que sí puede ser una libertad condicional para que actúe como gestora de paz y poderle cumplir a Karina con lo ofrecido. Que se olvide la guerrilla que se va a burlar diciendo que el gobierno incumplió. Para el gobierno es tan importante la derrota militar de los terroristas como honrar la palabra en la oferta generosa de los programas de reinserción a aquellos que rectifiquen. El tema de paramilitares. Sí. El que me quiere criticar va al extranjero y desorienta en bauca a quienes quieren ser críticos del gobierno de Colombia y les dice, no le van a aprobar el TLC a Colombia, que ese presidente es paramilitar. Ese presidente es matón de sindicalistas. Ese presidente es asesino de indígenas. Y ayer lo vimos en el Congreso de Estados Unidos. Aquí gritan abajo el imperialismo. Y allá se van a maltratar a las instituciones y al gobierno democrático de Colombia. Apreciados estudiantes, yo les tengo que hablar a ustedes no tanto como presidente, sino como padre de familia. Que tengo el corazón comprometido con que las nuevas generaciones puedan vivir felices en este país. Este es el gobierno que ha derrotado a los paramilitares. Entonces, al presidente van y los indican de paramilitar en el Congreso de Estados Unidos para los que odian a los Estados Unidos, pero quieren aprovecharse de las circunstancias para impedir el TLC. Y este es el gobierno que ha desmontado los paramilitares. De los 34, 35 mil que se desmovilizaron por la presión militar de este gobierno, y lo puede decir un gobierno que lleva 6 años y medio, si hubiéramos mentido, si no hubiéramos procedido con toda la ética, no podríamos decir esto, menos en escenario universitario. De los 34 o 35 mil paramilitares desmovilizados, han reincidido 3.500. ¿Pero por qué digo yo que se ha desmontado el paramilitarismo? Porque la palabra paramilitar se escogió en Colombia para señalar bandas privadas criminales cuyo objeto era enfrentar la guerrilla. Uno de los intangibles importantes de nuestra política de seguridad democrática es que hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. Estos paramilitares que han reincidido, que la banda de los Paisas, que la banda de Mario, sectores del narcotráfico derivados de esa oficina que le quiere dar mal nombre a una de las ciudades más importantes de Colombia, que es Envigado. Esos paramilitares están hoy ya no como paramilitares. Ya no es una organización que quiera ir a combatir la guerrilla, están simplemente en el narcotráfico, en la extorsión, en el secuestro, en el terrorismo. Y como tales hay que combatirlos. Y en muchas partes unidos con la guerrilla. La guerrilla produce coca en Paramillo. Y estas bandas de narcotraficantes de Don Mario de los Paisas comercializan esa coca en el Bajo Cauca o en el departamento de Córdoba. Están aliados, para no hablar sino de ese elemento. Y celebro que después de nuestro último Consejo de Seguridad en Medellín, aquí estuvo el señor Jean Laranjo Ortiz. Reitero ante ustedes, jóvenes, un compromiso del alma. Luchar hasta que tengamos en la cárcel todos estos bandidos que persisten de esas bandas, sin tregua, que Don Mario, que el Sebastián, que el Gillo, que el Beto. A mí dicen, pero es que no es usual que el presidente de la República vaya a Medellín o a Envigado y se refiera con nombre propio a todos esos bandidos. Si el presidente de la República no los denuncia, entonces, como de ejemplo. Yo no puedo venir a Medellín aquí a buscar a mis amigos de colegio a que me inviten a almorzar. Tengo que venir a impulsar a la policía y al ejército a combatir a estos bandidos. Entonces, tengan la certeza que en eso seguimos. Y no es de ahora, desde el primer día de gobierno. Muchos de ustedes tienen familias vinculadas al campo y saben que hay unas malezas muy difíciles. El terrorismo es una maleza muy difícil. Por eso esa maleza hay que combatirla todos los días. Y uno no puede permitir que las circunstancias lo conduzcan sin querer a pactos implícitos de no agresión con el terrorismo. Manejen bien en Medellín que yo los protejo. No. Eso es enfrentarlos con toda. Y la apuesta es quién se cansa primero. Si estos bandidos de delinquir o un gobierno democrático de enfrentarlos. En la historia de la humanidad, nunca los terroristas han podido derrotar un gobierno democrático de buena fe. Ningún sitio mejor para repetir este compromiso que la ciudad de Medellín y esta Universidad de las Libertades. Permítanme referir a la crisis de la economía. No podría entregar hoy la medalla Francisco de Paula Santander en este auditorio de la Universidad de Medellín sin referirme a la crisis de la economía. Colombia está en mejores condiciones, pero la crisis nos propone muchos desafíos. Teníamos 10.600 millones de dólares de reserva, tenemos 23.600. Por cada peso de cartera en mora, los bancos tenían 39 centavos para coberturas. Hoy tenemos 1,10. Fogafín, cuando empezó el gobierno, tenía 400 millones de dólares para seguro depósito. Hoy tiene 3.000 millones de dólares para seguro depósito. Los colombianos han hecho un esfuerzo muy grande en el desmonte del subsidio a la gasolina. Ese aumento de precio mes por mes en los últimos años permitió ese desmonte, un esfuerzo enorme los colombianos. Si no lo hubiéramos hecho, hoy tendríamos que subir el precio de la gasolina de una vez en un solo salto, creando un choque tremendo. Y esas medidas de choque han creado muchos problemas en muchas democracias. Todo esto nos ayuda a enfrentar la crisis. El país tenía un endeudamiento del 48%. Hoy ese endeudamiento es del 22%. El déficit del gobierno nacional central era del 7,5%. El año pasado terminó en 2,6%. Hemos mejorado, pero tenemos riesgos. Las exportaciones que pasaron de 11,000 millones de dólares a 39,000 este año pueden caerse mucho por la situación de los Estados Unidos, de Europa, el entorno latinoamericano, el recaudo del gobierno nacional también. Estimamos que podemos tener una falta de recaudo frente a las expectativas de mínimo 5 billones. Eso nos causa dificultades. Vamos a enfrentar estas dificultades. Tenemos lo que llamamos un plan anticíclico. Tiene los siguientes capítulos. Primero, infraestructura. Segundo, red de protección social. Tercero, confianza inversionista. Cuarto, unas decisiones fiscales y financieras. Y quinto, tiene una veeduría cívica, las cámaras de comercio. Aspiramos a invertir en infraestructura este año 55 billones, 32 de concesionarios del sector privado vinculados a obras públicas, 23 del Estado. Algunos dicen, pero es que eso estaba programado. Sí, Colombia no ha improvisado, eso lo veníamos programando. Es mejor enfrentar una etapa de dificultades de la economía con un programa preparado con antelación que improvisando. Cuando termine este acto, nos reuniremos con ISA, el señor gobernador, el señor alcalde, el señor ministro de Obras Públicas, para definir un programa muy ambicioso de concesiones en Antioquia que se viene estudiando, que se hará a través de Interconexión Eléctrica S.A. El segundo capítulo, la red de protección social. Los pobres no pueden ser los culpables de esta crisis, ni se las podemos cobrar. El gobierno nacional está haciendo esfuerzos con Bienestar Familiar, el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes, que Bienestar Social de Medellín, que emana de la gobernación de Antioquia, para que este año tengamos entre escolares y niños 11 millones en los programas de nutrición. Esta mañana se está lanzando en Medellín la nueva etapa de Familias en Acción. Este año serán en Colombia 3 millones de familias en acción. Eran 220 mil cuando empezó el gobierno. Vamos a procurar una cobertura completa en el estrato 1 y una cobertura completa en desplazados. Subsidio que se le da a las familias más pobres para que garanticen la escolaridad de sus hijos, lo que finalmente ayuda a transformar la sociedad colombiana. Lo único que la transforma es una revolución educativa continua. Esperamos poder colocar este año en todo el esquema de microcrédito que llamamos banca de oportunidades, 1,5 millones de microcréditos, para ayudar a frenar los estragos perversos de esta crisis de la economía. En la red de protección social es muy importante el tema educativo, lo bueno y lo malo. En estos años hemos pasado en cobertura de básica del 78 al 96%. Creo que Medellín, señor alcalde, está llegando al 100% en cobertura de básica. Y creo que Antioquia va a llegar allá. Tenemos un problema grave de infraestructura. Nos quedaron estrechas las escuelas. Medellín es una excepción. Medellín es un lujo. Demostrar en materia de lo que han venido haciendo en colegios. Veo que lo que está haciendo la gobernación es muy bueno, tiene un plan muy ambicioso. El gobierno nacional está entregando los recursos de Ley 21 y este año le va a anticipar a gobernadores y alcaldes con los dineros de 2009 vigencias futuras de 2010 y de 2011 para avanzar en construcciones escolares. Entregaremos también el dinero de gratuidad educativa que por primera vez se entregó el año pasado. El año pasado lo entregamos para 4.560.000 niñitos colombianos. Eso nos valió 137.000 millones y vamos a repetirlo este año. Y el dinero también para ayudar a la construcción de jardines infantiles, un problema. Así como vamos de bien en nutrición de los sectores más pobres, estamos muy retrasados en escolaridad para niños menores de 5 años. Este año procuraremos avanzar en el país para 300.000 niñitos. Un gran salto, pero todavía muy insuficiente frente a lo que necesitamos. El SENA ha hecho una revolución, es una de las 411 entidades que hemos reformado. El Estado hay que reformarlo. Uno no se puede abstener de reformar el Estado porque tenga controversia. Uno no puede tener las entidades del Estado en poder de la politiquería y de excesos sindicales. Por eso hemos reformado 411 entidades del Estado, que Telecom, que Ecopetrol, que Clínicas del Seguro Social. Las Clínicas del Seguro Social de Medellín ustedes las deben notar hoy mucho mejor que antes. Se las arrebatamos a esa mezcla entre politiquería y excesos sindicales y hoy se manejan a través de unas entidades independientes. En eso nos ayudó la gobernación y lo estamos haciendo en todo el país. El SENA es una de las entidades reformadas. Ha pasado de 1 millón de estudiantes a 6 millones. Se convierte hoy en la gran fuente de enseñanza del inglés como segunda lengua a través de internet gratuito para 500.000 compatriotas. Vamos a ver cómo avanzamos en eso. La universidad. Colombia tenía 480.000 estudiantes universitarios, este año debe tener más de 1.5 millones. Un gran avance, 22% de cobertura, 34%, pero insuficiente. Óigase bien, cuando empezó el gobierno, graduábamos 420.000 bachilleres, el año pasado 630.000. Entonces no ha habido posibilidad de que este incremento de cobertura universitaria pueda atender todos los bachilleres. Con el ICETEX se está haciendo un esfuerzo. Ahora cuando entré saludé a algunos estudiantes allá afuera y me dijo una niña, no he podido obtener mi crédito. Porque siempre le aparece a uno, no el que recibió el crédito, sino aquel que le falta. Y está bien. Una vez yo llegué a una reunión de microempresarios con el ministro de Comercio entonces, el doctor Jorge Humberto Botero. Y los microempresarios muy bravos y él me decía, pero ¿por qué nos reclaman tanto, presidente? Si nosotros hemos entregado mucho microcrédito, y le decía, porque aquí no vienen los que recibieron el microcrédito, sino aquellos que no lo han recibido. Porque si nosotros nos quedamos en la presidencia mirando en la pantalla las cifras de microcrédito, en el PowerPoint, creemos que todo va muy bien. Cuando nos encontramos con los colombianos y hacemos el ejercicio del Power People, nos damos cuenta de todo lo que falta. Miren lo que ha pasado en ICETEX. Lo crecimos de 60.000 estudiantes con crédito. Este año debemos llegar a 285.000, pero es insuficiente. El gobernador me decía esta mañana algo que solo hemos aceptado. Él va a promover un nuevo fondo para el ICETEX. Gobernación aporta a través de la IDEA. Aporta a cada municipio, vamos a invitar a Medellín, es bien importante, y buscar que el sector privado antioqueño le sume a ese fondo para fortalecer la presencia del ICETEX en todas estas universidades, doctor Néstor, a ver cómo podemos atender mejor los requerimientos de los estudiantes que necesitan ese apoyo. Ojalá en los próximos días podamos firmar el acuerdo aquí con la gobernación, la alcaldía, todos los municipios y el sector privado, que haga parte de la red de protección social para enfrentar esta crisis de la economía. Tenemos que proteger a muchos estudiantes que van a decir, mire, la crisis de la economía ha afectado tanto a mi familia que me tengo que retirar de la universidad. Para evitar eso, tenemos que avanzar más velozmente con el ICETEX y por eso anunciamos que con la gobernación, las alcaldías, se creará este fondo adicional del ICETEX para Antioquia. Tercer capítulo, confianza inversionista. La nueva legislación de zonas francas de este gobierno ha permitido que tengamos 45 nuevas zonas francas impulsadas, aprobadas. El gobierno tiene que hacer un seguimiento muy cuidadoso para que los beneficiarios de zona franca hagan las inversiones. Y tenemos un temor, que nos digan que no han podido conseguir los créditos internacionales porque la situación financiera internacional lo impide. Desde la Universidad de Medellín, un llamado a mis coterráneos. En las 45 zonas francas que tenemos, hay pocas de Antioquia. Hace 3 días aprobamos 4. Un call center para Cota, Bogotá, otro para Pereira, una clínica para servicios internacionales en Puerto Colombia Atlántico y aquí, una del Hospital de San Vicente, excelente, zona franca, para prestar servicios no solamente a nuestros compatriotas, sino a la comunidad internacional. El sistema de zonas francas tiene grandes beneficios. Primero, pueden traer todos esos equipos sin pagar arancel y sin pagar IVA. Ustedes se imaginan en esos equipos de última tecnología de salud lo que se ahorran al poder traerlos al país sin IVA y sin arancel. Y después no pagan renta del 33, sino una tarifa de renta del 15. Pero quiero invitar a mis coterráneos a que impulsemos más las zonas francas. Ustedes saben que las ciudades que están al pie del mar son las que tienen mayor competitividad para instalar zonas francas en los sectores industriales que por el peso de sus productos y materias primas requieren mejores condiciones de transporte. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo en Antioquia para instalar zonas francas de servicios, que los call centers con valor agregado, que los servicios de salud, que otros servicios. Quiero invitar a mis coterráneos a que hagamos un gran esfuerzo para aprovechar esta legislación y que Antioquia se ponga a la cabeza del sistema de zonas francas en Colombia. El otro capítulo es el de la financiación oportuna. En crisis, apreciados jóvenes, no se puede dejar secar la caja de las empresas. Llévense esa norma. El diablo sabe más por viejo que por diablo. No se puede dejar secar la caja de las empresas. ¿El gobierno qué ha hecho? El gobierno ha madrugado a obtener créditos internacionales, aprovechando que a Colombia le prestan, no como otros países del continente que no le prestan. Pero el gobierno también ha tomado la decisión de aumentar la colocación de créditos, por ejemplo, en Bancoldes, para apoyar las pymes de Colombia. Es una necesidad este año. Y también quiero anunciar desde Medellín lo siguiente. Como vemos que mucha empresa que está invirtiendo en Colombia está buscando recursos en el mercado financiero colombiano por dificultades en el mercado financiero internacional, el gobierno va a acelerar la búsqueda de recursos en el mercado financiero internacional. Hoy, mientras más nos financiemos en el mercado financiero internacional, menos presión sobre el mercado financiero local. Y si el gobierno ejerce menos presión sobre el mercado financiero local, le damos más espacio de endeudamiento con los recursos domésticos a las empresas para que no se les seque la caja y podamos defender el empleo en este momento tan difícil. Desde Medellín quiero enviar este mensaje a la comunidad AUA. El Ejército de Colombia es su ejército. El concepto democrático de seguridad es para defender a todos los compatriotas. En este momento, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, ya han nombrado un coronel que será el enlace de confianza entre el Ejército y la comunidad AUA en el Pacífico. Eso lo hicimos en la Sierra Nevada y ha mejorado mucho. Se ha construido un gran puente de confianza entre el Ejército y los compatriotas indígenas de la Sierra Nevada. Aspiro estar con mis compañeros de gobierno 3 días en el Pacífico Sur, el próximo, no este, sino el siguiente fin de semana, y que ya esté operando bien el enlace de confianza entre el Ejército y la comunidad indígena, que la comunidad indígena sienta que el Ejército de la Patria es de verdad su ejército, que quiere protegerla frente a todos los agresores. Veo con mucha ilusión el futuro de la Universidad de Medellín. La manera como está avanzando en las certificaciones de calidad. Yo creo que una meta es no solamente tener la certificación básica de todos los programas, sino la certificación de excelencia de todos los programas. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo en los temas de extensión en todas las universidades colombianas. ¿Por qué? Porque quien egresa de una universidad no se puede desvincular de ella. Tiene que estar refrescando programas permanentemente. Se requieren los programas de extensión y las flexibilidades para todos los programas de maestría y de doctorado. Y creo que una universidad como la Universidad de Medellín, que ha sido tan eficiente, nos puede prestar a los colombianos un gran servicio, que es masificar la enseñanza a través de Internet. La universidad a distancia hoy a través de Internet tiene una gran posibilidad, y es a través de Internet el único camino mediante el cual le podemos llegar a estudiantes de muchas zonas colombianas que necesitan universidad. Pienso que la integración universidad-tecnologías es buena. Lo hemos hecho en este gobierno, porque antes a los muchachos no les gustaba estudiar tecnología, porque decía, me estanco. Lo que ha hecho la señora ministra, que es la universidad, la educación por ciclos, ayuda a que, por ejemplo, un muchacho que se gradúe en una tecnología, eso le sirva y esos créditos se los abonen cuando entre a una universidad para acceder al grado de educación superior. En todo esto nos puede ayudar esta universidad que durante estos 59 años tanto le ha servido a Colombia.